Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, baloncesto.
Bueno, baloncesto, como diría Pepu Hernández, por segunda vez en la historia el equipo español ha ganado el campeonato del mundo. Oriente se nos da bien. Primero fue en Japón, ayer en China.
Venga, Ricky Rubio está dentro, lanza, ¡canasta!
Ahí está Sergio y el buen bloqueo. Se va a meter hasta la cocina. ¡Dos!
¡Más dentro! ¡Canasta!
Sí.
Bueno, pues el espectáculo que ayer ofrecía el tiempo de juego de la cadena COPE con la victoria del equipo español por 20 puntos sobre Argentina ha tenido hoy un refrendo, porque así sonaba el vestuario con los Ricky, Gasol, Scariolo y compañía. ¿Y cómo ha sido el viaje, Pilar Casado, desde Pekín a Madrid?
Día muy largo de viaje de la selección, cuyo vuelo despegaba a las 12 de la mañana del aeropuerto de Pekín, con 2 horas de retraso sobre la previsión inicial y 12 de ruta para aterrizar en Barajas a las 6:10. Caras de felicidad pero agotamiento, porque ayer hubo una primera celebración en el hotel de Pekín del equipo con familiares y amigos. Al llegar a Madrid, chorros de agua de los bomberos en la pista de la Terminal 4 y los primeros en aparecer el capitán Rudy Fernández, Copa del Mundo en mano, y Sergio Scariolo. Este era el recibimiento a pie de escalerilla.
Bueno, el espectáculo garantizado para la selección española que aterrizaba a las 17:50. Ahora hay que buscarlos por la calle de Madrid, porque hoy tienen otro partido. El partido de las autoridades y, sobre todo, el partido del público. David Jiménez está acompañando a la selección española. ¿Por dónde van ahora mismo, David?
Pues nuestros campeones están reunidos con los reyes Felipe VI y Leticia en Zarzuela, en el norte de Madrid. Llegaron aquí a eso de las 8:20 en un autobús blanco, grande y con las lunas tintadas para esta primera parada. Tras su aterrizaje, los chicos se han duchado y han cambiado el chándal rojo por la camisa de vestir. Después de Zarzuela se prevé que visiten Moncloa para que les felicite Pedro Sánchez, y harán la rúa hasta Colón para terminar cenando en el restaurante Chistu de Madrid.
Bueno, pues todo el mundo señala un nombre por encima de todos. No es jugador, no es presidente y no es directivo, es el entrenador, el seleccionador Scariolo, al que Munilla casi todo el mundo le otorga un gran porcentaje del triunfo de nuestra selección.
Porque su labor de estratega ha brillado como nunca Manolo y ha sido clave para el oro. Avisó desde el inicio de que talento en ataque teníamos el justo y fundamentó el éxito en la defensa. Conoce y maneja a la perfección el grupo. En sus 8 torneos con la selección ha ganado 7 medallas y en el año de su vida suma oro mundial y anillo de campeón NBA como asistente de Toronto. Ayer Scariolo estaba inmensamente feliz y quiso destacar el trabajo de los jugadores que dieron la cara en las ventanas de clasificación.
La verdad que ha sido increíble, increíble recorrido desde el inicio del primer entrenamiento hasta hoy, pero sobre todo esta competición ha sido fantástica. Desde luego hay un lugar importante en nuestro corazón para cada uno de ellos. Habrá seguramente una medalla de oro para cada uno de ellos, estoy seguro.
Para cada uno de ellos que consiguió en la ventana FIBA que España pudiera estar en ese Mundial. Ahora, si hay que pisar el parqué, el MVP del equipo basteiro fue Ricky Rubio, no solo del equipo, sino también del torneo.
Sin duda, el jugador más valioso de todo el Mundial y además integrante del quinteto ideal, sólido en defensa y brillante en la dirección de una España que jugó a lo que él quiso y a la que aportó de media 16 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. Así de contento estaba ayer tras conseguir su 7ª medalla con la selección con aún 28 años.
Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, ¿no? Podría hablar de cada uno en concreto, y cada uno da muchísimo para el otro, y hoy hemos demostrado, ¿no?, una lección ya no solo en el deporte, sino creo en la vida en general, y este equipo es de leyenda.
Ricky Rubio, el MVP del torneo. Ricky Rubio, evidentemente, el base del mejor quinteto. En ese quinteto también estaba Marc Gasol, que ha sido al Bar Madrid otro de los bastiones del oro de la selección española.
Sí, señora, a sus 34 años, Marc Gasol ha sido el pilar básico de la selección, consagrándose como uno de los jugadores estrella del Mundial, siendo fundamental en la mayoría de los partidos del Campeonato del Mundo. Un Marc que ya forma parte de la historia del baloncesto, porque se ha convertido, junto con Lamar Odom, en el único jugador en ganar en la misma temporada el Mundial y el anillo de la NBA.
Hace 13 años y yo era el último en llegar, llegué de rebote con no sé cuántos años tenía entonces, tenía 20 o 21 años, ahora tengo 34, soy el más veterano del grupo y nada, igual de feliz, quizá ahora lo vives un poco más de sosiego, pero bueno, muy feliz.
Bueno, y se han dado cuenta que hemos ganado la medalla de oro el Mundial sin la generación del oro de los juniors, es decir, sin los Pau, la Bomba Navarro, Felipe Reyes y compañía, pero Edu Badía, los números de esta generación siguen siendo irrepetibles.
Sí, el oro de China es la undécima medalla de la selección española en los últimos 13 campeonatos internacionales. Solo en los mundiales de Turquía, en 2010 y en el de España, en 2014 España se quedó fuera del podio. El éxito del baloncesto español se resume en 2 oros mundiales, 3 europeos y 2 platas olímpicas. Solo se resiste 1 oro en los Juegos Olímpicos. Pau Gasol, en tiempo de juego, manifestó su deseo de volver a la próxima cita importante del combinado nacional.
Bueno, hay que recordar a todos los jugadores que participaron en las ventanas, hicieron posible que este equipo haya tenido la oportunidad de jugar esta Copa del Mundo, este campeonato. La verdad es que me siento súper, súper feliz y orgulloso. Si la salud me respeta, por supuesto, pues me encantaría poder estar con el equipo una vez más para poder seguir soñando, ¿no?
A ver, Parra, mójate, ¿quién ha sido la estrella de este equipo? ¿Marc Gasol, Ricky Rubio o Sergio Oscari Oro?
Pues mira, Manolo, Ricky Rubio y Marc Gasol son 2 estrellas del baloncesto mundial. Solo hay que ver el seguimiento que ha tenido Ricky por parte de la Liga desde que aterrizó en la NBA. Y qué vamos a decir de Marc, que hace 3 meses estaba levantando el trofeo de campeón con los Toronto Raptors. Pero si hay que elegir solo una, la estrella de esta selección, la que ha hecho posible que seamos campeones del mundo, es el equipo. Y aquí hay San el equipo y lo ha hecho funcionar como un reloj ha sido Sergio Scariolo, así que si tengo que elegir, me quedo con nuestro entrenador.
Ya está aquí, llega de Astel el mejor fútbol de Europa, arranca la Champions League y tú no te lo puedes perder, ven a Astel y disfruta de la Champions por muy poco y además toda la liga hasta 2020 por solo 1 euro, sí, lo has oído bien, por solo 1 euro, llama gratis al 1510, eso es, al 1510. Vuelve la Champions, y vuelve la Champions, y vuelve el Barça, uno de los candidatos, y vuelve Messi, nos vamos a Alemania, ¿vuelve Messi o no, Elena Condis?
Sí, parece que sí, está bien. Messi ha recibido la alta médica este mediodía, tiene buenas sensaciones. Tras completar los 2 últimos entrenamientos, lo ha hecho al mismo ritmo que sus compañeros y sin sentir molestias. Mañana se acabará de consensuar su participación. Valverde es optimista con la posibilidad de que reaparezca aquí en Dortmund, en el que sería el debut de Messi esta temporada. Le escuchamos.
Bueno, lo decidiremos mañana. Es verdad que hace unos días, hace una semana, no lo teníamos muy claro, si iba a poder llegar a este partido o no. Pero lo cierto es que en los últimos entrenamientos que ha hecho ya ha entrenado con todo el equipo, los está completando bien, quitándose de la cabeza un poco, pues bueno, el hecho de esos pequeños dolores, que siempre tienes un poco de cuidado con la lesión y lo que quieres siempre es cuando empiezas a jugar sin pensar es cuando realmente estás bien.
Para el Barça es una alegría que vuelva Messi, ya sea como titular o que tenga algunos minutos, porque recuperan al mejor jugador del mundo. Pero ojito, porque enfrente del Barça hay un equipazo como el Dortmund y hay un delantero, el delantero centro de la selección española, y es azulgrana Paco Alcácer Oliveros, que va a ser el terror del Barça.
Así es, a Paco Alcácer le ha cambiado la vida aquí en Dortmund, he repasado sus números ahora mismo y es tremendo. En el Barça firmó 10 goles en 37 partidos en 2 años y este curso aquí lleva 10 goles en 8 partidos oficiales, en Alemania 5 y con España 3 en los últimos 2 partidos. Y delante tendrá a Ter Stegen.
Bueno, hay que...
para buscar más minutos y creo que una decisión muy acertada de venir para acá porque es un club espectacular y bueno, para él es el paso perfecto, creo que se encuentra fenomenal y por eso está dando ya, o vemos los números que está marcando goles, con muchas asistencias.
Bueno, pero parece increíble, la noticia no es ni Leo Messi ni Paco Alcácer, la noticia es un niño de 16 años Ansu Fati, que ha viajado con el Barça y que Elena podría ser titular mañana.
Sí, no lo descarta Valverde, acapara portadas Ansu Fati tras volver a marcar contra el Valencia y dar una asistencia en su primera titularidad en Liga. En el Sadar se convirtió en el goleador más joven de la historia del Barça. Mañana puede ser el debutante más precoz del club en Champions. La Federación Española ha iniciado los trámites para que pueda participar en el Mundial Sub-17 el mes que viene en Brasil. Con tan solo 16 años, la irrupción de Ansu Fati es vertiginosa. Valverde no quiere atosigarle con consejos, pero cree que entre todos tienen que protegerlo.
No me gusta toda esta historia de dar demasiados consejos y todo ese tipo de cosas, aunque hablaré con él, lógicamente. Pero también hay que dejar al libro que a los jugadores un poco de aire. Y bueno, en el fondo de lo que se trata también en cierta medida es en que todos los que estamos a su alrededor lo tratemos o lo veamos como lo llevemos con normalidad.
Bueno, ayer volvió, mejor dicho, el sábado volvió Suárez y marcó, ahora vuelve Messi, está Griezmann. ¿Tú, Senabre, pondrías a Ansu Fati de titular mañana contra el Dortmund?
Para mí, sin ningún tipo de duda, vamos. Evidentemente, si fuera un día normal y Messi estuviera bien al 100% y llevara 5 partidos seguidos, pues por supuesto jugaría Messi, faltaría más. Pero si la duda es, como parece que es, entre Ansu Fati y Carlas Pérez, no hay color. Da igual que tenga 16 años, da igual que haya que ir poco a poco, los pasos, todo eso son milongas. Si está ahora mismo en un estado de gracia, tiene que jugar y luego ya saldrá Messi y jugará su media hora.
Bueno, en la última hora del Barça, quitando Messi y Ansu Fati, ¿cuál es, Elena?
La plantilla ha aterrizado a las 6:30 en Dortmund, han ido directamente al hotel, cambio de rutinas, no han entrenado en Alemania ni tampoco se han acercado aquí al Westfalen Stadium para realizar una inspección del terreno de juego, posibilidad que ofrece la UEFA. Han viajado 22 futbolistas, además de Messi. La otra novedad es Neto, también con el Alta América, siguen de baja Umtiti y Dembélé. Valverde habla de ilusión por la Champions y avisa que los errores en esta competición se pagan muy caros.
El año pasado no sé si ganamos 8 o 9 partidos, no recuerdo los datos. Empatamos 3 o 4, creo, y perdimos 1. Y no llegamos a la final. Seguramente los dos equipos que de la final creo que perdieron más partidos que nosotros, pero es que es así. Los errores se pagan muy caros.
Los errores se pagan caros y enfrente va a tener un equipo que no perdona los errores contrarios. ¿Qué novedades tenemos en los germanos, Oliveros?
Pues el Borussia ha entrenado a partir de las 4 de esta tarde. Hay una duda en lateral por la Pisek, así que lo normal es que jueguen a Kraft, el jugador del Real Madrid, Rafael Guerreiro, y es baja el centrocampista Nico Schulz, lesionado en el Alemania-Holanda del otro día. Arriba están todos, incluso Togan Hazard, que tras una lesión en las costillas volvió el pasado sábado.
A ver, la amenaza, Fernando Evangelio, del equipo alemán, ¿cuál es?
Los 4 de ataque que tiene arriba, que son muy peligrosos. Ya hemos hablado de Paco Alcácer, pero es que sus escuderos son muy buenos. Jadon Sancho, que es un gran asistente, Marco Reus, que ya está contrastado, y Julian Brandt, que está siendo titular, como te decía, Oliveros, el hermano pequeño de Eden Hazard, Thorgan, es una opción para la segunda
bueno,
parte.
Bueno, mañana ese partido se juega a las 9 de la noche, lo dará tiempo de juego como dará el que se juega en Stamford Bridge entre el Chelsea y el Valencia. Pero Segarra, después de recibir el Valencia 5 goles, nadie habló tras el Camp Nou. ¿Se ha acabado ya el silencio estampa en el equipo Che?
No, Manolo, se acaba de sentar Albert Celades en compañía del director de comunicación y sin ningún futbolista en la mesa de la rueda de prensa previa. Ha sido una decisión de los jugadores la de no comparecer, porque entienden que si desde el club no ha salido nadie a explicar las razones de todo este desbarajuste, no han de ser ellos los que lo hagan. Pero ojo a la UEFA y a su catálogo de multas. La primera vez sin futbolistas en rueda de prensa hay una advertencia, a la segunda son 5.000 euros de sanción. Así ha explicado todo esto el entrenador del Valencia, Celades.
Está claro que no es la situación ideal, pero bueno, es la que es una medida que han tomado los jugadores y no tengo mucho más que decir.
Bueno, ¿y cómo está el estado de ánimo? Nos vamos directamente a Londres, Hugo Ballester.
Semblante serio, acompañado, como te decía, Segarra en sala de prensa únicamente por el director de comunicación. En un clima de tensión, Albert Celades ha dicho que afronta un reto apasionante, el de entrenar al Valencia, que no es ningún marrón y que no tiene ningún miedo.
No tengo miedo, ningún miedo, por supuesto que no. Estoy aquí para hacer un trabajo para el que me han contratado y por supuesto que no tengo ningún miedo. Tomaré las decisiones que crea conveniente. Al final, por mucho que se especule, que se hable, las decisiones las tomo yo. Las decisiones las tomo yo y las seguiré tomando hasta el día que me vaya de aquí.
Bueno, pues si mañana pierde el Valencia, Fermín Rodríguez, ¿podríamos decir que a lo mejor Celades tiene que empezar a tener miedo?
A ver, en este Valencia esquizofrénico todo es posible, pero yo creo que no. Yo creo que Celades no tenía un comienzo fácil. Me parece una torpeza de Peter Lim no haberle dejado este calendario a Marcelino para luego ejecutarlo. En cualquier caso, sí que es cierto que no le auguro un futuro largo en el Valencia Celades, pero tan a corto plazo no.
A ver, última hora del equipo Che, Hugo.
20 futbolistas convocados que han viajado hasta aquí a Londres, 3 porteros, Correia es la principal novedad, tendrá que hacer 2 descartes, Celades, Piccini y Soler se lo pierden por lesión.
Evangelio, ¿es el peor momento para viajar a Stamford Bridge?
Bueno, por cómo está cada equipo, desde luego. Manolo, cuidado con los arranques del Chelsea, que son muy fuertes, ha apostado Lampard por los jóvenes y le están respondiendo los tres, el mediapunta Mount, el delantero Tammy Abraham y el central Tomori.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bueno, ya saben que todo se lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE, que comienza a las 8:30. Y ojito a los dos partidos del miércoles. El Madrid viaja a París para enfrentarse al Paris Saint-Germain. Y otro lesionado, Melchor Ruiz.
Sí, es la séptima baja que tiene Zinedine Zidane para medirse al Paris Saint-Germain, la de Marcelo, que tiene una cervicodorsalgia postraumática, lo que agrava los problemas ya defensivos que tenía el Real Madrid con las bajas de Ramos y Nacho sancionados, de tal manera que, como te cuento, son 7 las bajas. 5 lesionados, Asensio, Modric, Valverde, Isco y Marcelo, 2 sancionados, Ramos y Nacho, lo que va a condicionar la defensa, especialmente en la zona central. Varane y Militao van a ser los titulares, así que la única noticia positiva prácticamente que tiene Zinedine Zidane es el regreso de Gareth Bale.
Bueno, la noticia positiva que tiene Zinedine Zidane es la ausencia de los jugadores del Paris Saint-Germain. Cavani no va a jugar, pero todo el mundo está pendiente de Mbappé y de Neymar, que contamos al VAR.
Ni Mbappé, ni Neymar, ni Cavani. Ninguno de los tres podrá jugar contra el Real Madrid. Hace unos minutos, el propio Mbappé ha confirmado en su cuenta de Twitter que no se ha recuperado de su lesión. Recordamos que Neymar está sancionado y el uruguayo Edison Cavani sigue arrastrando molestias. Por cierto, un Neymar que fue pitado por su propia afición y que quiso mandarles un mensajito.
Todos saben que mi deseo era este. Yo quería esto, lo dejé claro. Es verdad que había algunas razones, principalmente personales, que me hacían no sentirme bien aquí en el trabajo. Pero eso es una página pasada. Hoy soy jugador del Paris Saint-Germain y prometo dar todo en el campo.
Bueno, y vamos a hablar ahora, antes de los jóvenes, de las últimas horas de los equipos. Por ejemplo, la última hora del Atlético, que juega con la Juve. ¿Cuál es, Antonio Ruiz?
Bueno, hoy ha empezado el Cholo Simeone a preparar ese arranque en la Champions frente a la Juventus de Turín. Ha recuperado en la sesión de hoy a Thomas, que no compareció en la lista de convocados para enfrentarse a la Real Sociedad en Anoeta, pero Morata sigue al margen del grupo recuperándose de su lesión.
La última hora del equipo de Sarri, del equipo juventino, ¿por dónde pasa Basteiro?
Mañana a las 11, último entrenamiento antes de viajar a Madrid. Ugla Costa está prácticamente descartado, Pjanic es seria duda y Danilo parece que finalmente sí podrá jugar. También está entrando Godones, el Pipa y Wangen, que toda apunta a que sí acompañará la delantera a Cristiano Ronaldo.
Nos ha dicho Elena que Ansu Fati ha viajado y posiblemente será titular. Vinicius jugará contra el Paris Saint-Germain. ¿Cómo está el brasileño del Madrid, Melchor?
Bueno, de inicio parece que no, pero el brasileño parece haber perdido algo de protagonismo en forma de minutos y partidos respecto a la pasada temporada. Además, sigue sin ver puerta con facilidad, a pesar de tener oportunidades, como vimos en el último partido ante el Levante, que es algo que precisamente quiere destacar en positivo Zinedine Zidane, que además sigue pidiendo tranquilidad.
Vinicius tiene 18 años. Eso es poco a poco, con el trabajo, con todo, pero lo importante es que se crear ocasiones, ¿sabes? Y es verdad que, bueno, que hemos tenido en la segunda parte ocasiones para hacer goles. Hemos tenido
Ansu Fati, Vinicius y Joao Félix. El Cholo volvió a cambiar a Joao Félix. Hay crisis con el portugués, Munilla.
Hasta ahora lo que más había recibido habían sido elogios, pero lo del sábado suena a toque de atención del Cholo Simeone. En Anoeta, el portugués estuvo activo, pero muy fallón y apenas inquietó a la Real. Y Simeone, que ya a la media hora había puesto a calentar a Correa, cambió a Joao Félix en el 57. Al portugués se le pide más y este mensaje del Cholo después del partido parece que va por él, entre otros.
Seguramente que sí. La verdad que de pretemporada es el primer partido que nos toca perder. Evidentemente necesitamos mejorar, necesitamos crecer, tenemos gente joven que obviamente tiene que tomar más peso dentro del equipo y eso va en base a golpes, no hay otra manera. Evidentemente se crece jugando, se crece participando, esperemos que lleguemos con el tiempo justo.
Joao Félix tiene 19, Vinicius tiene 19 y Ansu Fati tiene 16. Marcos López, ¿a quién de los tres ves con más futuro?
No sabemos quién será el crack del futuro. ¿Cuál de los tres? Quizás no sea ninguno de los tres. Lo que es claro es que el primero de la lista es Joao Félix. Ahora mismo el proyecto del Atlético recae sobre él, señalado para marcar diferencias, un traspaso millonario y quizás el jugador más obligado a dar rendimiento en el corto plazo. Y ya sabemos que el fútbol no espera por nadie.
A ver, Chato, ¿qué dicen los copenautas a esta pregunta que les hemos planteado?
Hay un ganador claro entre los que han votado en @deportescope, Joao Félix, al que el 50% de los copenautas le ven como el jugador con más futuro. La otra mitad se lo reparten Ansu Fati, que tiene el 30% de los votos, y Vinicius con el 20%.
Oye, Evangelio, mañana aparte del Barça y del Valencia, ¿qué tenemos?
En el grupo del Barça tenemos un Inter de Milán-Slavia a las 7:05 de la tarde, en el grupo del Valencia un Ajax-Lille, grupo E, Nápoles-Liverpool y Salzburgo-Genk, y en el grupo G, Lyon-Zenit a las 7:05 y Benfica-Leipzig a las 9 de la noche.
No busquen en la Champions al Manchester United, que ya saben que juega Europa League. Sí que busquen Fernando Aranda, la noticia que tiene el equipo de Manchester con De Gea.
Y es que el guardameta español ha renovado con los Diablos Rojos hasta 2023. Este año se cumplen 8 años desde que el portero dejó el Atlético por el Manchester United. Desde entonces, 367 partidos con la camiseta de los Red Devils y ha elegido 4 años mejor jugador de la temporada para sus aficionados.
A ver, cuéntame, Gemma Santos, algo que tienes ahí calladito.
Lo de Berti, como cada día, Manolo, se lo contamos a todo el mundo. Ahora todo se ve más claro con el VAR, Berti o falso, y nosotros tenemos clarísimo que pasa lo mismo con Berti, que no tiene letra pequeña y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todos, para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Bueno, hay algún lunes que no haya queja de los árbitros y del VAR. Vamos a empezar por Vigo, porque Santi Peón, menudo cabreo tenía, no sé si con el VAR o con el árbitro.
Sí, de hecho Manolo, el Celta ha manifestado esta misma tarde su malestar tras las 2 expulsiones sufridas ayer y lo hizo a través de las redes sociales en un escueto comunicado que dice textualmente: estamos a favor de que se revisen las acciones peligrosas para la integridad de los futbolistas, pero a favor de que se revisen todas, adjuntando la imagen de la entrada por detrás de Germán, el central del Granada, sobre Santi Mina. Esto dijeron ayer tras la derrota frente al conjunto andaluz Fran Escribá y Hugo Mayo.
Es un problema que tenemos desde el día 1 con esta norma, que es ridícula. Lo dije cuando me benefició, por llamarlo de algún modo, y lo digo ahora, no tiene ningún sentido esta norma. Es seguro que la van a cambiar, pero por el camino perjudicaremos o se perjudicará a algunos equipos.
La norma yo creo que hay que ajustarla un poco, porque ayer hay un partido en el que hay una jugada igual y no se sanciona de la misma forma que hoy. Creo que hay que ajustar esas pequeñas diferencias.
Santi Mina hablaba y junto con el entrenador del Celta de Vigo. En el Betis Ocaña también están muy enfadados por el arbitraje de González González, que le permitió mucho al Getafe.
Sí, más que queja hay, digamos que disparidad de criterios de lo que se queja el Real Betis Balompié, ¿no? Porque es verdad que ha tenido mala suerte, el día del Valladolid una expulsión, ayer otras dos, sobre todo la de Loren, que es muy, pero que muy ajustada, pero de lo que se quejaba amargamente Joaquín y también el entrenador del Betis Rubí es de que el Getafe acabó con más del doble de faltas que el Betis y todos los jugadores terminaron el partido, así que hay que hacérselo mirar.
Nosotros somos un equipo que jugamos, que siempre le damos continuidad al fútbol, que nos gusta el fútbol y somos de los equipos que más tarjetas nos llevamos. Hoy, 2 expulsados. O sea, yo creo que el Getafe ha hecho 200 faltas, que no estoy diciendo que nosotros no hayamos hecho, pero yo creo que el Getafe ha hecho 200 faltas. No te digo que nuestras expulsiones no sean.
Sí que es cierto que llama un poquito la atención que nos hayan hecho 28 faltas y nosotros seamos los que nos quedamos con menos. En 4 partidos hemos tenido 3 expulsiones, hay que superar este momento, pero yo quiero jugar los partidos con 11, porque si no condicionan muchísimo.
200 faltas, 100 arriba, 100 abajo, pero no se piensen ustedes que solamente se quejan los clubes. Porque, Fouto, ayer adelantabas una noticia. ¿La Liga no está nada contenta con el VAR?
Sí, la Liga está bastante mosqueada con el tiempo de espera que se está empleando en el VAR en el chequeo de las jugadas, sobre todo las jugadas de fuera de juego y en las que está el juego parado incluso más de 3 minutos, como ha ocurrido en algunos partidos. Según los números que maneja la patronal, el tiempo de juego real en este inicio de Liga es inferior, muy inferior al del año pasado. Y lo achacan al nuevo proveedor del VAR, a Hokai, ya que entienden que el año pasado con Media Pro se perdía menos tiempo. La Liga tiene previsto pedir explicaciones.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, venga, vamos rápidamente con el repaso. En segunda la noticia está en Oviedo. ¿Qué ha pasado, Carlos Andrés Llamas?
Que ha caído Sergio Egea, solamente 1 punto, 4 derrotas, el Oviedo es último y llega Javi Rozada, que lo ha hecho muy bien en el filial, en el Vetusta, en las 2 últimas temporadas y se convierte en el técnico más joven de toda la segunda división.
Pepe Torrente, ¿cuál ha sido el equipo de la jornada?
Pues el Almería, 0-3 en Las Palmas, proyecto nuevo y uno de los topes más elevados por el dinero del jeque, aún no conocen la derrota y parece que van en serio y quieren subir a primera.
¿Con qué sonido te quedas?
De Ramis, entrenador del Albacete, piden 0-4 en casa y el técnico da un baño de realidad a su gente. El año pasado jugaron el playoff, pero este año el objetivo lo tiene claro, es la permanencia.
La gente tiende al ascenso directo y yo quiero 46, 44 puntos. Veo al equipo más cerca de estar, de pelear por estar tranquilo que no otra cosa, ¿no? Que nos piden lo otro, está bien.
Oye, ¿y la figura Pepe Torrente cuál es?
Pues Casmi, del Elche, autor de los 2 goles en Oviedo, es uno de los responsables de darle la puntilla a Sergio Egea como técnico del conjunto asturiano.
Bueno, pues del repaso que le damos a la segunda nos vamos a la Liga Iberdrola. Andrea Peláez, ¿quién ha protagonizado la noticia del fin de semana?
Más guerra audiovisual. El Rayo volvió a jugar en Vallecas 9 años después, recibió al Barça y lo hizo sin televisiones. El partido no se pudo ver y además en el estadio solo hubo 925 espectadores por culpa de la mala gestión y la pésima promoción del encuentro por parte del club. Al final, en lo deportivo, buenísimas noticias para el Rayo, no tanto para el Barça, empataron a 1.
¿Y el equipo, Andrea, cuál ha sido de la semana?
El Depor, recién ascendido. El equipo de Manu Sánchez sumó su segunda victoria y volvió a golear 4 goles en esta ocasión al Betis, al que ganó en Sevilla 4-3. Un recién ascendido demostrando que tiene una garra increíble.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y eso? ¿Lo has visto?
¡Wow!
Mira esas líneas.
¿Y las llantas?
¡Vaya diseño!
¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line?
El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Ya está aquí, llega Jazztel, el mejor fútbol de Europa. Arranca la Champions League y tú no te lo puedes perder. Ven a Jazztel y disfruta de la Champions por muy poco. Y además, toda la liga hasta 2020 por solo 1 euro. Sí, sí, lo has oído bien, por solo 1 euro. Llama gratis al 1510. Eso es, al 1510.
No hay nada mejor que probar un coche nuevo, acariciar la tapicería, oler su interior, llevarte hasta 500 euros, lo típico. Ven a tu concesionario en los días sobre ruedas de Peugeot y llévate este mes hasta 500 euros por probar un modelo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ayer acabó la Vuelta y hoy el disfraz de Alejandro Valverde ha vuelto a ser protagonista.
Sí, esta mañana acudió al preestreno del reportaje dirigido por la compañera Mónica Marchante, Un año de arcoiris, y ahí Valverde se mostró tan cercano que se ha atrevido a contar algo que no se sabía, que en 2013, después de la sanción, ya superada la sanción, tuvo episodios de fobias y depresión.
Los bajones están ahí y es lo que me pasaba a mí. Yo decía, sí, lo he conseguido todo, lo tengo todo, ¿por qué tengo que estar yo así? Pero el cuerpo y la mente funciona sola y cuando tienes esos momentos, pues tienes que acudir a personas, tienes que acudir a especialistas y que te ayuden. De lo duro también se aprende y sale uno reforzado.
De campeón a campeón, Carlos Mikel, ¿has tenido la posibilidad de hablar con otro Carlos, con otro campeón como Carlos Sainz?
Le he entrevistado para COPE GP y la verdad es que da gusto hablar con él. Habla de la nueva carrera, de la próxima carrera de Singapur, donde puede hacer un gran resultado, aunque necesitaría que pasaran cosas. Y también ha hablado de la aventura de Alonso en el Dakar. Este fin de semana se ha estrenado una carrera en Sudáfrica, ha acabado patas arriba, ha volcado. Él lo ve normal.
Yo no entiendo mucho de rides, pero pude hablar con mi padre y me dijo que lo estaba haciendo muy bien. Que la verdad que le había sorprendido lo cerca que estaba de los tiempos. Y lo de los contratiempos que sufrió aquel día, pues mi padre, el primero, los ha sufrido toda su carrera en los rides. Incluso cuando llevas 10 Dakares te siguen pasando.
Bueno, y vamos con otra noticia que tiene que ver con otro campeón, porque Fernando Aranda, Sergio García, volvió a ganar.
El golfista castellonense se llevó el torneo de Ámsterdam con un golpe de ventaja sobre el danés Højgaard. El español ya suma 16 títulos en el circuito europeo.
Ya saben que tenemos los Juegos Olímpicos ya a la vuelta de la esquina. Ángel García, tres noticias de vóley y de gimnasia.
La verdad que hay muchas noticias en el mundo olímpico, Manolo. Nuestros equipos tienen muy buena pinta, empezando por el baloncesto, llevas hablando de todo el programa. La mala pinta, en cambio, es el voleibol, que lo tenemos muy complicado para estar en Tokio. De hecho, perdimos 0-3 con Bélgica y se ha complicado ya lo de los chicos. Las chicas están fuera. Buenas noticias en golf, con la Solheim Cup para Zahra Muñoz y para Carlota Ziganda, más lo que ha contado nuestro compañero de Sergio García. Y ahora pendientes del Mundial de Gimnasia Rítmica, de momento ha empezado el individual, vigésima Polina Berezina tras la pelota.
Bueno, pues el que va a empezar ahora mismo va a ser ya Espósito, que viene preparado con todo para contarnos la última hora en La Linterna. Y Juanma Castaño llega a las 11:30 hoy con un invitado muy especial, no solo de baloncesto, sino también de fútbol.
Bueno, estaremos bien atentos. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.